Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, mientras que la vida del activista opositor de la Unión Patriótica de Cuba, Jorge Cervantes, está en peligro después de más de 20 días en huelga de hambre en protesta por su injusta detención bajo supuestos cargos de desacato a la autoridad, pues más opositores cubanos están llenando las cárceles con sanciones por desacato, daños a la propiedad o desorden público, entre otras.
Efectivamente, vamos a hablar con José Daniel Ferrer García. José Daniel es el secretario general o secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Se encuentra precisamente en Santiago de Cuba. Y Cervantes, Jorge Cervantes, uno de sus activistas más cercanos a José Daniel. Y después vamos a hablar en sentido general de cómo está la oposición y las nuevas técnicas del gobierno cubano imponiendo desacato, daños a la propiedad, desorden, las mismas causas que ya conocemos, pero ahora aparentemente con una rigurosidad un poco mayor o por lo menos con mayor cantidad. José Daniel, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y de entrada te preguntamos, Jorge Cervantes, lo último que se conoce, que han conocido ustedes, las campañas que se puedan estar haciendo, ¿qué hay alrededor de Cervantes?
Sí, mira, primeramente agradecerles a ambos por invitarme a su programa y enviarle un fuerte y fraterno abrazo a los oyentes de las noticias como son. La última noticia que tenemos de Jorge Cervantes es que hace tres o cuatro días fue trasladado al hospital Ernesto Guevara en la provincia de La Tuna por el grave estado ya en que se encuentra. Pero esta información nunca se le dio a la familia. La familia incluso estuvo llamando a la prisión y simplemente le decían que estaba estable, que estaba hidratado, que no había ningún problema, que no había ninguna gravedad. Hoy la esposa Gretchen Alfonso va hasta la prisión de Potosí, al norte de la ciudad de La Tuna, y le dicen esto: mira, lo enviamos para la sala de penado, la sala para prisioneros del hospital Guevara, y se encuentra allí, es decir, trasládate hacia ese lugar. En este momento su esposa se está trasladando a esta sala a ver si es cierta esa información. Es bien difícil creer en las informaciones que dan estos funcionarios del Ministerio del Interior, porque son individuos que mienten muchísimo, mienten constantemente. La situación de Cervantes, como ya hemos dicho en varias ocasiones, es bastante difícil, bastante compleja. Lo han mantenido en una situación muy delicada, lo han mantenido en una celda oscura, sucia, pestilente, sin la más mínima atención médica durante el tiempo que allí le mantienen recluido. Incluso lo arrastraron en una ocasión y tiene llagas por los pies, ¿no?, por arrastrarlo sobre el piso bruto. Es decir, corrugado a la superficie, y por eso no, eso le produjo llaga. Ya estaba bastante delicado la última vez que la mujer le pudo ver, que le permitieron ver unos minutos. Allí en La Tuna, los activistas de la UNPACU están siendo detenidos a menudo precisamente por estar en las calles de La Tuna exigiendo, reclamando su liberación y dándole información a la población. En La Habana también tenemos los equipos que dirige Saqueo Baez, muy activos allá, y hablando con la población, explicando, repartiendo materiales impresos, pegando imágenes de Jorge Cervantes y explicando que está su vida en peligro por la situación en que se encuentra, por la falsa acusación que le hacen. Acá en Santiago de Cuba también, y en otras provincias aquí del Oriente Cubano, se vienen haciendo ciertas cosas, no a los niveles que la hemos hecho en otras ocasiones, porque la prisión contra los activistas es constante, es decir, se incrementa el número de activistas que resultan encarcelados y las torturas que lo someten, la golpiza. Toda esta guerra sucia, cruel del régimen en contra de nuestros activistas hacen que los valientes mantengan su compromiso, su firmeza, su entrega a la causa, pero otros no tan sacrificados, no tan valientes, se asustan, y es humano, se entiende, claro, ¿no? Claro. Que no todo el mundo está dispuesto a pasar por estas situaciones.
José Daniel, sabemos que desde el 23 de mayo está preso Cervantes, Jorge Cervantes, pero nuestros oyentes, muchos de ellos, desconocen el motivo. Él venía denunció la corrupción de un grupo de dirigentes del Partido Comunista. ¿Qué más?
Sí, mira, los funcionarios del Partido Comunista y del Ministerio del Interior son corruptos a nivel nacional, desde San Antonio a Maicí. Pero él, como está allí radicado y está al frente de la UNPACU en esta provincia, la provincia de La Tuna, él comenzó una campaña que consistía en primero buscar las informaciones, buscar los datos, los elementos de las cosas, de la corrupción de estos individuos. Se llevó a introducir en casas de visita del Ministerio del Interior, o por lo menos se aproximó a lo máximo posible, en fábricas de mermelada dirigida allí en La Tuna por oficiales retirados del Ministerio del Interior. Visitó la casa de Reinaldo Jiménez, un teniente coronel de la Policía Política, jefe de la represión allí en La Tuna, y también indagó una serie de escándalos que se han dado allí a nivel provincial por robo, malversación y otras acciones, otros actos de corrupción. Y él empezó a imprimir estas informaciones y a distribuirlas a la población. Por eso, precisamente, Reinaldo Jiménez, el mismo oficial de la Policía Política, el MININ en general, ahí en La Tuna, el Ministerio del Interior, y el Partido Comunista decidieron que había que encarcelarlo porque le resultaba demasiado molesto un individuo que de manera abierta, valiente, decidida, anda repartiendo información y diciéndole a la población: miren, estos individuos roban, estos individuos son unos corruptos, estos individuos son los que reprimen al pueblo, son los que persiguen a los cuentapropistas, son los que abusan de la población, y miren ellos cómo viven, cómo roban, cómo son de corruptos. Y eso es lo que llevó a Cervantes a prisión y que lo estén sometiendo a estas torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Ahora, lo interesante, ¿por qué desacato? ¿Hubiera podido ponérsele, por ejemplo, divulgación de noticias falsas, cualquier cosa, espionaje? Pero sin embargo, ¿por qué desacato? O sea, es el problema es sacarlo de circulación, da igual con cualquier cosa.
Sí, sí, y son muy esquemáticos. Mira, estos individuos que los pirros, verdugos de la tiranía, son trabajan, son personas de muy poca imaginación, de muy corto o bajo intelecto, y ellos trabajan según orden. Y cuando la moda es desacato, atentado, desorden público, pues por cualquier cosa ellos te ponen desacato, atentado, desorden público. Y eso han sido uno de la figuras delictivas que más han estado usando de manera arbitraria, de manera falsa, contra nuestros activistas, los desacatos, los desórdenes públicos y en algunos casos también los atentados. Dicen que desacató, es decir, que ha cometido desacato en la figura de estos funcionarios por hacer cosas que ellos le advirtieron que no debía hacer, ¿no? En cierta medida es lo que han estado diciendo, porque Reinaldo Jiménez este le dijo que era un delito que él se presentase en su casa e indagase si tenía tres plantas su vivienda, cuáles eran las condiciones de vida que tenía, o qué comen en las casas de visita, el lujo que tienen las casas de visita del MININ. Dice que eso era un delito y que él no podía hacerlo.
José Daniel, aumentan en los últimos días el número, la cifra de activistas, opositores, presos o políticos por diferentes motivos. En relación a la UMPACU, ¿el número que hay en este momento cuál es?
Tenemos 53 activistas en prisión en este momento. El régimen ha estado jugando con el siguiente mecanismo. Según van liberando, porque cumplen sus sanciones de 6 meses, de un año y 6 meses, de 2 años, unos activistas van encarcelando a otros. Es como que quieren dejar claro que esto de usar la prisión y la tortura dentro de las prisiones y la golpiza contra los activistas dentro de las prisiones no va a parar, que eso es una advertencia permanente para que nuestros activistas no se mantengan en su labor en las calles de Cuba de manera valiente, decidida, hasta osada, a favor de la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos. Hemos tenido en los últimos meses varios activistas que han sido liberados y otros que han sido encarcelados. De los más de 140, 150 presos políticos que actualmente se calcula que hay en la isla, que el número siempre es mayor. En Cuba hay siempre decenas de personas presas por la llamada peligrosidad social delictiva y muchos de esos casos son por motivos políticos. El campesino, el guajiro inconforme que protestó o que dijo algo en una cola o en su comunidad y le aplicaron la peligrosidad social predelictiva para no decir, o para que después no aparezca, no tenga contacto, su familia no denuncie, o no vaya en busca de opositores o defensores de los derechos humanos o periodistas independientes a reportar que su familiar está preso por motivos políticos. Dice, no, está preso por peligrosidad y la persona asume que está preso por gusto, pero bueno, la peligrosidad es una figura delictiva en Cuba, aberrante, figura delictiva en Cuba, aberrada. Pero nada, se lo aplicaron y no pasó nada.
Ahora, hay otro detalle y me gustaría también tratarlo contigo, y es que ha aumentado increíblemente ha aumentado la cantidad de opositores cubanos que el gobierno les está impidiendo salir del país. O le pueden detener el carro en el que se va al aeropuerto, o cuando llegue al aeropuerto le dicen, usted no puede viajar, eso es lo que está regulado. ¿Y por qué no puedo viajar? No lo sé. En otros casos, porque usted debe una multa. Es decir, están creando toda una telaraña, un andamiaje para quizás a modo de chantaje hacer que ustedes se porten bien. No sé si eso es algo, la percepción que tengo de acá es la que tienes tú en Cuba.
Es muy correcta tu percepción, es un hecho. Mira, el régimen siempre ha sido muy astuto en cuanto a eso de administrar, vamos, como diría aquel general chino, Sun Tzu, premios y castigos. Uh-huh. Y si eres un opositor real, si tienes un proyecto, un programa que se desarrolla de manera seria en las calles de tu comunidad o en tu pueblo o en pueblos vecinos o por todo el país, entonces el régimen llega a la conclusión de que hay que castigarte al máximo posible y entonces no te dejan salir. Este puede ser temporal o puede ser de larga duración. También en ello incide la publicidad que tiene la persona a quien le van a aplicar la medida. Si una persona muy conocida, una persona relevante, puede ser que sea muy buen opositor y que durante cierto tiempo le permitan salir, no le apliquen esta medida. Pero un buen día va a un importante evento o va a acudir a una importante invitación, como pasó ahora con Berta Soler, y le dicen que no puede abordar el avión. A los que sí no le dejan, sí, no le prohíben y le dejan siempre abordar el avión, y esto hay que decirlo de manera clara, son a los activistas, o es a los activistas que tienen un compromiso con la policía política, de fingir que están luchando por la libertad y la democracia, y en realidad lo que están es siguiendo un libreto que la misma policía redacta, que la misma policía política decide no poner en marcha con esa persona. A esto sí nunca le prohíben. ¿Quiénes son? Ya eso ya es una labor bastante compleja, meticulosa, porque no se puede acusar sin pruebas, sin elementos claro que demuestren lo que uno está diciendo, pero los que sí son molestos al régimen, puede que un día le permitan salir, puede que tres veces le nieguen la salida.
Pero pues Daniel, perdóname, uh-huh. ¿Tienes elementos para decir esto? ¿Te consta que es así?
Obvio, no decimos nada que no tengamos elementos. De hecho, a activistas nuestros se lo han propuesto de esa manera. Y tenemos casos, porque en la Unión Patriótica de Cuba siempre hemos hecho público los casos, ¿no? Cuando confirmamos que un activista nuestro está cayendo en este tipo de juegos. Tenemos casos, vamos, para serte más preciso, recientemente castigamos a un activista, le separamos, para serte más preciso, porque supimos, confirmamos y logramos que lo confesase, que había acordado con la policía política que para que le dejasen salir al exterior, cuando él regresase, él le contaría a la policía política todos los detalles, todos los mínimos elementos que tuviesen que ver con el viaje en cuestión, para qué era la invitación, quiénes estaban presentes, qué allí se hacían. Claro. Pero lo hemos visto también en sitios del régimen, hemos visto publicaciones donde afirman ciertas cosas que algunas son falsas, pero otras tienen un trasfondo de veracidad. Y se la dieron precisamente individuos que estuvieron en el lugar, porque ellos adivinos no son ni tienen bolas mágicas.
Claro,
¿no?
Claro.
Otros activistas nuestros se han negado a acceder a este tipo de chantaje y le han dicho rotundamente no vas a viajar, y esta es la fecha que no le permiten viajar.
De todas maneras, lo que sí hay que decir es que esta es la percepción, con por supuesto con conocimiento de la realidad de José Daniel. Esto se presta también para que el gobierno cubano pueda jugar, porque a un opositor, que es un verdadero opositor, se le deja salir constantemente y ya usted comienza a pensar mal de él. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esto, José Daniel.
¿Qué le ha pasado a un miembro de la UNPAC?
Acuérdate lo que te decía anteriormente, si el opositor es muy buen opositor,
claro,
pero es una figura con mucho apoyo internacional, con mucho,
no se le prohíbe.
Ya, sí, se lo pueden prohibir, pero en un momento específico.
Crucial,
no
claro.
Exacto,
entiendo.
Eso tiene una serie de detalles.
Y muy complejo.
Nada es rígido. Todo depende, y
es complejo. Y es muy complejo cuando tiene que ver con asuntos de inteligencia y contrainteligencia. José Daniel, gracias. No tenemos tiempo para más en este segmento. Creo que es un buen tema. Lo vamos a estar quizás ampliando en el futuro. Gracias, José Daniel. Gracias por acompañarnos.
Estás escuchando las noticias como son.
Y el otro tema hoy acá en las noticias como son tiene que ver con Colombia, la guerrilla de la FARC. Se ha iniciado la última fase de su desarme en Colombia como parte de este acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.
Efectivamente, surgen dudas también, dudas acerca del desarme total. Hay algunos que creen, por supuesto, encabezado por el expresidente colombiano Álvaro Uribe, que creen que no, que esto no va a ser total, este desarme, la guerrilla puede esconder. Y en medio de todo esto también está el lavado, el blanqueado de dinero de la guerrilla. Es decir, hay tantos matices. Vámonos en sentido general a conversar del tema con la profesora Arlene Tickner, ella de profesora de la Universidad del Rosario, se encuentra en Bogotá, Colombia.
Profesora, bienvenida, ¿cómo está usted?
Muy bien.
Bueno, pues primero que todo informar que de acuerdo a las notas oficiales, ya un 40% ha ido entregando, ha consignado en las últimas semanas la entrega de armas. Aparentemente este proceso de paz avanza, pero quería preguntarle, ¿está enmarcado dentro de todo este acuerdo que suceda así? ¿Y cuál sería, después de entregarse las armas, el próximo paso?
Sí, así está estipulado en los acuerdos y yo creo que, pese a las críticas que han surgido, es fundamental observar que cada arma menos con el cual distintos actores defienden sus intereses en Colombia es progreso y creo que es motivo de celebración que la entrega de armas ha avanzado como debe ser. Después de la entrega de armas sigue una etapa posterior de entrega de otras armas que están ocultas en caletas que las FARC se han comprometido también a entregar. Dado que las caletas están ubicadas en zonas alejadas del país, eventualmente alrededor de minas antipersonales, lo que han dicho los miembros de las FARC es que es necesario aplazar un poco más la entrega de esas armas con miras a poder llegar a las caletas y realizar esta labor de forma segura. Luego de esto viene ya la etapa de reinserción de los guerrilleros desmovilizados y desarmados, que yo creo que después del desarme es tal vez la etapa más desafiante del proceso, ya que no solo se trata de que las FARC transiten hacia la conformación de un partido político, que sería un proceso obviamente gestionado por sus líderes, sino que los guerrilleros de a pie tengan oportunidades productivas y no violentas dentro de la sociedad colombiana.
Ahora, hay un tema, precisamente en del que se habla de la reinserción y se habla de todo esto, y es el problema del dinero. Los fondos de la guerrilla o de muchos de los líderes de la guerrilla ascienden a millones y millones de dólares. De hecho, he estado pues siguiendo una noticia del Consejo Gremial Nacional, del CGN, el CGN de Colombia, que ha reclamado que los bienes de la FARC sean destinados a precisamente a reparar a las víctimas del conflicto, ¿no? Del conflicto armado, que sería pues digamos un crimen que ese dinero no fuera llevado a esos menesteres y que fuera utilizado por estos líderes para sus propias campañas políticas, etcétera. ¿Qué peligro hay de que se pueda blanquear mucho dinero de los líderes de la FARC y que realmente se queden armados no de balas y de municiones, sino de muchos dólares?
Pues yo creo que es un error suponer que distintos individuos de las FARC se hayan enriquecido a partir de las actividades ilegales cometidas por este grupo. Yo creo que a diferencia de los paramilitares, estamos hablando de una organización insurgente que básicamente ha utilizado los ingresos recibidos por actividades de nuevo reprochables, tales como el secuestro, el cobro de impuestos y alguna participación en el narcotráfico para financiar su actividad armada. Lo que sí es cierto es que no es claro todavía el destino de los dineros que todavía le quedan a la organización, los cuales, como usted bien señala, deberían destinarse a la reparación de víctimas. Lo que yo tengo entendido es que esto es un punto, primero, no negociado en los acuerdos, pero frente al cual el liderazgo de las FARC ha insinuado que estaría dispuesto a conceder partes de esos dineros a las víctimas del conflicto, lo cual sería muy positivo.
Profesora, la plata que tiene la FARC, sin duda, pienso yo, será un misterio muy difícil de descifrar si los jefes de las guerrillas no hablan, pero quería preguntarle, ¿y por dónde tiene regado el dinero la FARC?
Pues eso sí, honestamente no le puedo decir.
Entonces,
yo supongo que lo tienen regado donde lo tienen regado las élites también de países como Colombia. No en Colombia, sino en el exterior, bien escondido para que no sepamos dónde está.
Claro,
¿no?
Por eso entonces yo quiero decir que es difícil saber el monto, la cantidad de dinero que tiene la FARC. Porque ¿quién contabiliza eso si no se sabe incluso ni dónde lo tiene?
Ni a qué cantidad asume. Porque, profesora, todo se empieza a, digamos, a contaminar cuando la FARC deja solamente de vivir de la extorsión, de los impuestos, de los secuestros, o sea, del rescate, sino cuando se meten en el narcotráfico, también ahí para subvencionar precisamente sus actividades, ahí es donde todo quizás se comienza a contaminar el hecho, el FARC narcotráfico. Yo creo que eso es lo que complica el asunto, ¿no? Complicó el asunto.
Yo estoy de acuerdo con ustedes. Lastimosamente, la decisión de las FARC de participar en algunos aspectos de la cadena de producción de drogas ilícitas como una forma de financiar su actividad armada generó un peligro de criminalización que en algunos sectores de la organización se ha materializado. Me parece muy difícil decir que las FARC como organización armada, sin embargo, sea una organización narcotraficante. Y me parece que el contraste de nuevo con los paramilitares es muy diciente en este sentido. Si ustedes miran la cúpula del paramilitarismo en Colombia, era una cúpula que se enriqueció individualmente y que no vemos en el caso de las FARC.
Ahora, claro. ¿Es un error llamar la narcoguerrilla de la FARC? ¿Es un error decir desde su punto de vista?
Yo sí creo que es un error, porque históricamente en el eslabón de la cadena en el que han participado principalmente es en el eslabón más débil y menos lucrativo, que es el de los cultivos. Entonces, me parece que mezclar estos términos confunde más de lo que esclarece.
Ya. Profesora, por último, sin duda avanzan las investigaciones para hallar los responsables del atentado en Colombia, el atentado que dejó 3 personas muertas. ¿Qué impacto tendrá esto dentro del proceso de paz?
Fue un hecho lamentable. Yo vivo a pocas cuadras del centro andino y salía 10 minutos antes de hacer unas compras antes de la explosión. Es un hecho a todas luces condenable que lastimosamente, en lugar de unir a la población colombiana en torno a la necesidad de la paz, pues se ha prestado también para que algunos sectores de la oposición critiquen al gobierno y utilicen el suceso como un instrumento de campaña política. Estamos a puertas de unas elecciones presidenciales del año entrante. Yo creo que lo segundo es lamentable y hay que blindar la paz contra ese tipo de manipulación política. Pero sin duda lo que oscurece un poco el hecho es el proceso con el ELN, que como ustedes saben va mucho más atrás.
Claro.
que el de las FARC. Y como hay especulación de que de pronto algunos segmentos del ELN son responsables de este atentado, no sabemos todavía, hay que decirlo, pues esto dificulta el avance en ese proceso sobre todo.
No cabe la menor duda, cada vez que hay un atentado, cada vez que hay un secuestro, todo eso va en contra del proceso de paz, porque ¿quiénes son los culpables? Bueno, con los que se está negociando.
Profesora, muchísimas gracias, como siempre. Gracias también a Johnny Hilfer y a Eddie Sicilia. Nos vamos, volvemos si Dios quiere mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.